Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La que hemos tenido este verano con el caso Rubiales se debe, pues ya lo sabes, a un beso no consentido que este dio a la jugadora Jenny Hermoso. Un caso que ahora se trata en los tribunales como una agresión sexual. Por cierto, Rubiales ya ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional este mismo viernes por los delitos de agresión sexual y coacciones. Bueno, pues hoy hemos conocido un caso al revés. Un policía nacional ha interpuesto una denuncia contra una mujer, una manifestante exactamente, que le dio un beso no consentido en la boca mientras él estaba de servicio. Te pongo en situación. Esto ocurrió en la vía Augusta de Barcelona el 1 de octubre de 2017, sí, el día del referéndum declarado ilegal. Efectivos de la Policía Nacional acaban de intervenir varias urnas con las que los independentistas intentan votar. El ambiente está muy caldeado entre los independentistas y los antidisturbios. Una televisión árabe informa en directo en medio de gritos y empujones. Y es aquí precisamente cuando se capta la escena en primer plano. Una mujer de unos 60 años echa los brazos alrededor del cuello del policía, le agarra del casco y, por sorpresa, le planta un beso en la boca. Un pico. Es probable que esta mujer buscara dar publicidad al gesto, al estilo de una manifestación hippie de los 60, algo así como paz hermano contra la violencia, pero claro, ni estamos en mayo del 68, ni es la revolución de los claveles. Es un beso no consentido a un funcionario público que está haciendo su trabajo. Y en eso se basa la denuncia que ya ha presentado en un juzgado de Barcelona. El policía asegura que le agarró para besarle y este matiz inclina la acusación a una agresión sexual, según los denunciantes. ¿Y por qué ahora, 6 años después del 1 de octubre?
Él dice, no, me van a señalar porque yo no tengo pruebas, pero claro, con el paso del tiempo por fin hemos buscado y rebuscado, obviamente, y bueno, se en este caso se consiguió por fin la prueba documental, en este caso a través de una cadena árabe, en la que efectivamente se recogía de forma inatacable cómo esta persona le propinaba ese beso.
Nos lo cuenta Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que está llevando el caso. Cree además que ese beso no era tan inocente como parece.
Estaba buscando no solo ese ánimo libidinoso que le proporciona dar un beso a la gente de la autoridad, sino también buscar por parte del resto de manifestantes una situación que pusiera al policía en una situación que desencadenara el uso de la fuerza.
Pues ahora han pedido que se identifique a la mujer para proseguir con la denuncia. Aseguran desde el sindicato que nada tiene que ver este asunto con el caso Rubiales, que son muy diferentes, es lo que dicen ellos. Es verdad que la dimensión y repercusión del caso Rubiales pues no es comparable, porque ha puesto patas arriba el fútbol español y ha abierto además un profundo debate sobre actitudes machistas. Esto es así. Pero no solo hablamos de repercusión y debates sociales, sino de derechos. Y se supone que la ley es igual para todos. Así que, sin duda, tiene su interés ver cómo se trata este asunto del beso no consentido a un policía. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Comenzando por otro caso muy mediático y más grave que además en su día dio lugar precisamente a la reforma a poner en marcha la ley del solo sí es sí. Bueno, pues hoy sabemos que uno de los miembros de la manada de San Fermines, condenados por agresión sexual en grupo en Pamplona en 2016, se va a beneficiar de ese mismo cambio legal del solo sí es sí. Su condena pasa de 15 a 14 años como consecuencia de la reforma legal que puso en marcha la todavía ministra Irene Montero. Mientras tanto, en Marruecos...
Una camioneta en la plaza de Malá, aquí en Marrakech, intenta repartir tortas de pan o botellas de leche. ¿Te imaginas la que...
Ángel Espósito y Fernando de Aro, los directores de La Linterna y de La Tarde en COPE, han seguido recorriendo toda la zona cero del terremoto durante toda la mañana. Hablamos ya, cifras oficiales, de casi 2.900 muertos y más de 2.500 heridos.
¡Qué barbaridad!
Sí. Esto mientras en Libia, ojo a Libia, sí, están cerca de igualarse ya estas dramáticas cifras de Marruecos. En este caso, por el paso del ciclón Daniel, que por el momento deja, Pilar, 2.400 muertos, aunque Cruz Roja estima que hay también 10.000 desaparecidos, por lo que la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor. Las riadas siguen arrastrando casas y barrios enteros y el país ha pedido la ayuda internacional urgente. Y aquí en España, el susto de la mañana, el de Tordesillas, en Valladolid. Su toro de la Vega, bien conocido, ya no muere lanceado, pero hoy se ha escapado dejando un herido grave. Este animal ha tenido que ser anestesiado y una vez dormido ha sido retirado con una pala.
Y en el deporte, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Lo más destacado, lo avanzamos hace un momento, Luis Rubiales ya tiene cita para declarar ante el juez.
Es este viernes a las 12 de la mañana, allí ha sido citado Luis Rubiales por el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, para declarar como investigado por el beso a la futbolista Jenny Hermoso. Y esta noche, a las 9 menos cuarto, coincidiendo con la emisión de la entrevista en Inglaterra a Luis Rubiales, se juega en Granada un partido de clasificación para la Eurocopa, el España-Chipre, Miguel Ángel Díaz.
Será el cuarto partido de esa fase de clasificación. A esta hora todavía los jugadores no conocen el once inicial. Recordemos, ha descartado Luis de la Fuente a David García, el central de Osasuna. Va a haber rotaciones. Jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams, Azpilicueta o Valde pueden tener cabida en el once inicial. Se va a llenar el nuevo Los Cármenes con capacidad para algo más de 19.000 espectadores. Va a estar presente el nuevo presidente de la Federación, Pedro Rocha, en el palco.
Y hoy comienza la última semana de la Vuelta Ciclista a España con una etapa por Cantabria. Kike Iglesias.
Una etapa que arrancará en unos minutos, muy tarde, desde Liencres, desde la playa, dirección a Vejes, siempre en Cantabria, con un final, bueno, pues bonito, con amenaza de lluvia, un puerto de segunda categoría de 5 kilómetros. El Jumbo es el líder de la carrera, evidentemente con Sepkus al frente, y que vive golpeado también por la noticia vivida esta mañana en Bélgica, donde uno de sus corredores, Nathan Van Hooydonk, uno de sus destacados corredores, ha sufrido un accidente de coche y tiene la vida, corre peligro en un hospital belga.
No olvidemos que se está decidiendo a esta hora si continúa la huelga de la Liga Femenina de Fútbol o se inicia el campeonato este fin de semana, y contamos el partido de España a partir de las 8:30 en tiempo de juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Para no ser del todo negativos, podemos hablar de un aprobado muy, muy raspado, así de partida, en el examen al que la OCDE acaba de someter a la educación en España. Pero vamos, que el sistema educativo español está claro que tiene mucho por recuperar en este nuevo curso. Para empezar, Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a desgranar algunos de los datos de ese nuevo informe de la OCDE. Casi uno de cada tres jóvenes en España abandona los estudios a los 16 años y somos el país europeo con menos jóvenes de entre 25 y 35 años con un bachillerato o una FP de grado medio.
Pues sí, hay más de un millón de jóvenes españoles que no ha estudiado más allá de la educación secundaria obligatoria. Esto tiene consecuencias en términos de empleabilidad y también de calidad de vida. Hablamos de casi el 27% de quienes tienen entre 25 y 35 años, el doble que la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 12%, algo que se explica, según cuenta en COPE Ismael Sanz, profesor de Economía aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, en el menor atractivo de la FP de grado medio, que aquí solo completa el 11% frente al 25% en la Unión Europea, y en que nuestro sistema sigue siendo 10 veces menos práctico que la media de los países de nuestro entorno.
Es la poca extensión de la modalidad dual. Algunos jóvenes no vean atractiva la FP de grado medio, y una segunda razón es que algunos de los que empiezan FP de grado medio, en concreto un 30,7%, no finalizan.
Bueno, te estamos contando cómo sale parada la educación española en este último informe de la OCDE, la Organización de los Países Más Desarrollados. Y esto que comentas es importante porque, como decías, Carmen, pues tiene consecuencias no solo en términos de empleabilidad, sino también en calidad de vida. Por ejemplo, tener un grado medio aumenta en un 20% las posibilidades de encontrar un empleo, pero 3 de cada 10 alumnos lo abandonan. Y solo la mitad de los que lo terminan siguen estudiando. Es uno de los motivos que explican que tengamos la mayor tasa de ninis después de Italia. Y es que aquí entre el 17% de los jóvenes españoles El 17% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja, frente a menos del 14% de media en la Unión Europea.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo, etc.
Tenemos, eso sí, el triple de jóvenes que han completado una formación profesional de grado superior que la media de la Unión Europea, casi el 16%. Y la mitad de los jóvenes españoles tienen estudios universitarios frente al 45% de nuestros vecinos europeos. Es algo importante si tenemos en cuenta que quienes tienen una titulación superior ganan un 55% más que ese 27% que solo ha completado la secundaria.
Y según refleja el informe, nuestros alumnos tienen casi 300 horas de clase, más que la media de los países desarrollados en la educación obligatoria y un 20% más que la media europea. La carga lectiva pues ha ido en aumento con cada reforma educativa. Tenemos además una de las tasas más altas de escolarización infantil, con el doble de niños de menos de 2 años en la escuela que en la Unión Europea, algo que debiera de ser una ventaja, pero que finalmente no se traduce en mejores resultados para nuestros alumnos en pruebas internacionales como, por ejemplo, PISA o TIMSS.
Cuando los niños y niñas van a la educación infantil, después tienen un mejor desarrollo escolar y, sin embargo, en España, por alguna razón, esa relación, esa inversión tan importante que se está haciendo en educación infantil, esa relación no está funcionando. Y ya, incluso desde cuarto de primaria, empezamos teniendo ya unos resultados más bajos que los de los países de nuestro entorno.
Está claro, Carmen, que algo falla o por lo menos se tuerce por el camino, porque empezamos muy bien en la etapa de infantil, pero al llegar a secundaria nuestro rendimiento, el de la escuela y los alumnos en España, deja bastante que desear.
Totalmente.
Bueno, pues estos son los datos que nos ha dejado el último informe de en educación, educación en nuestro país, de la OCDE. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Y un apartado más relacionado con nuestras aulas y sobre todo con nuestros chavales, el acoso escolar, con datos para la esperanza. La percepción entre los alumnos está en su nivel más bajo de los últimos años.
Es muy importante que la comunidad educativa en este momento se apoye en la figura del coordinador de bienestar que establece la Ley de Protección a la Infancia sobre la Violencia. Por otro lado, todos deben de conocer bien a fondo lo que es el protocolo de antiacoso que tienen que existir en todos los centros escolares. Y luego, esencial, se fomenten formaciones que tengan que ver con la resolución de conflictos, con el respeto a las diferencias y mejorar la cohesión del grupo.
Pues parece que poco a poco todas esas medidas que explica Benjamín Ballesteros de la Fundación ANAR pues van dando resultado. Porque si el año pasado eran casi un 25% los alumnos de primaria y secundaria que habían detectado situaciones de acoso en sus aulas, ahora esa cifra se reduce por debajo del 12%. Es el nivel más bajo desde 2015. Todo en base a un estudio de la Fundación ANAR con más de 9.000 alumnos y 350 profesores de más de 200 centros escolares. Caen casi un 20% las agresiones físicas, pero insultos, motes y burlas siguen siendo la forma de agresión más común. Por cierto, hablando de las aulas, a esta hora, a las 2 y 13 minutos de la tarde, nos vamos a ir hasta las puertas de una papelería, que son uno de los negocios de las tiendas más concurridas en estos días de inicio de curso y son también uno de los sectores en los que más siguen subiendo precios. Valladolid, Carolina Tabanera, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En torno a 40 céntimos puedes pagar por un bolígrafo. Por cuadernos, entre 1,5 y 6 euros. Las librerías y papelerías tratan de ajustar esta vuelta al cole los precios de los productos. Ofrecer calidad sin subidas desorbitadas. Libros, cuadernos, carpetas, agendas, lápices o rotuladores. El material es el de siempre y el cliente sigue prefiriendo comprar en tienda. Luis trabaja en una papelería en el centro de Valladolid.
Con muchos padres y muchas personas que siguen apostando, por ver el producto, tocarlo, ver el color, si luego tienes que devolverlo.
Las compras, han notado en su papelería, se hacen desde hace varios cursos de manera más escalonada.
Más escalonada, intentando apurar los bolis hasta que no den más de sí. Gracias, Carol. Bueno, pues es solo una muestra del repunte de los precios con el que estamos empezando este curso. De hecho, la tendencia era buena, pero hoy se ha dado la vuelta. La subida media del IPC en agosto fue del 2,6%, es decir, 3 décimas más que en el pasado mes de julio.
Sí, muchísimo, en todos los sitios, lo mismo en Madrid, como en el pueblo, como en todos los sitios donde hemos estado. Una de las cosas fuertes es el aceite. Estamos viendo por todos los sitios a ver dónde hay que valga un euro menos, pero qué va. El aceite como primera cosa, pero bueno, que la fruta igual, una barbaridad.
Pues sí, comparando aceites de oliva entre supermercados estamos todos, porque su precio se ha encarecido más de un 52% en el último año. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
El aceite, bueno, es el caso más extremo de estos nuevos encarecimientos, pero no es el único.
Sí, ese 52% supone el incremento más alto en 21 años, pero el azúcar nos cuesta, por ejemplo, un 42% más, el arroz el 21%, las patatas el 18%. También por encima del 15% están las salsas, condimentos, mermeladas, frutas en conserva y la leche entera. A continuación, los cereales, legumbres y hortalizas frescas, que superan el 10%. Hemos pagado también un 6% más por hoteles, cafés y restaurantes en este mes de agosto. Aunque la tasa de crecimiento ha descendido, los alimentos nos cuestan en general, esa cesta de la compra, un 10% más que el año pasado, y todo ello hace que el IPC general se haya situado en ese 2,6. Lleva dos meses subiendo de nuevo en la senda del repunte. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Pues aunque suben menos de lo que subían el año pasado, pues siguen subiendo.
Y seguirán subiendo hasta final de año.
Pensamos que en diciembre la tasa general de inflación podría situarse sobre el 5% y la tasa subyacente podría estar en torno al 4,5%.
En agosto, el contrapeso al avance interanual del IPC lo ha ejercido la electricidad. Ha caído un 49% respecto al año pasado. Recuerden cuando la media entonces era de 300 euros el megavatio hora.
Y por explicar hoy, tenemos también muchas decisiones judiciales. Te hablaba antes de la rebaja de condena de 15 a 14 años para uno de los miembros de la manada de San Fermín, que se convierte así en uno de los 1.127 beneficiados por la ley del sí es sí. Pero también estamos hoy pendientes del Tribunal Constitucional, que ha confirmado que el recuento de las elecciones del 23 de julio se queda como está. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El PSOE lo había intentado, pero los 30.000 votos que se declararon nulos en Madrid no se van a volver a contar. ¿Por qué?
Pues porque la sala asume el criterio fiscal y aclara su doctrina de 2015. El TC determina que quien pide la revisión de votos nulos está obligado a fundamentar su solicitud con pruebas de irregularidades. Debe alegar alguna irregularidad o al menos algún indicio. No se puede hacer de forma genérica, como pretende el PSOE, señala en su escrito. Explica que dentro del sistema ordinario de escrutinio la ley no prevé un derecho específico a la revisión de votos nulos, y un derecho incondicionado podría llevar a una reclamación generalizada. Dice además que los rechazos de la Junta Electoral y del Supremo no suponen ninguna vulneración de derechos fundamentales.
Gracias, Patricia. En resumen, que todo se queda como está, y eso significa que Pedro Sánchez seguirá necesitando el sí del partido de Puigdemont, y no solamente su abstención si quiere ser presidente. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, Y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
El Ayuntamiento de Granada ilumina la ciudad para que sea energéticamente más eficiente, para ahorrar en consumo y para hacerla más segura para visitantes y ciudadanos.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, seguramente conocerás a algún amigo, algún compañero de trabajo, incluso puede que alguien de tu familia que esté otra vez con COVID. Los casos han aumentado en la última semana, sobre todo entre los mayores de 60 años, y eso que todavía no ha llegado el frío. Por la calle, además, pues cada vez se ve a más gente con mascarilla. Y todo esto se une a la vuelta, a la actividad en septiembre, la vuelta al trabajo, al cole, donde los niños, que son importantes transmisores, vuelven a estar juntos en las aulas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Es peligrosa esta nueva cepa? ¿Debemos preocuparnos, Belén?
Pues no estamos para nada en la misma situación de la pandemia. Esta nueva cepa no es especialmente preocupante. Si eres joven, estás sano, solo tendrás la incomodidad de pasar una enfermedad respiratoria. Pero hay otro tipo de personas a las que sí les debería preocupar. Lo explica el virólogo Stanislao Nistal.
Que no es un grado de preocupación tan grande, pues por todos los datos que está viendo, la mayor parte de ellos son enfermedades leves, pero sí preocupación en el sentido de personas adultas mayores o personas embarazadas o personas con sistema inmune inmunocomprometido, donde puede haber cierta complicación del COVID.
El virus muta, está en su naturaleza para salvar el efecto de las vacunas. Sin embargo, de momento las mutaciones han cambiado mucho respecto a la variante Omicron, que es la que circula ahora. Por eso las vacunas todavía hacen barrera. Aún así, las nuevas vacunas, que se van a administrar a los mayores de 60 años, ya están actualizadas para poner una barrera más a esta nueva mutación.
Hay una ya que ha sido aprobada, que es la de Pfizer, y hay otras dos empresas y alguna más trabajando en el desarrollo de la vacuna actualizada. Igual que se actualiza la composición, la formulación de las vacunas frente a la gripe, pues de lo que va esta nueva campaña de vacunación es de utilizar esa adaptación, esa vacuna adaptada a Omicron para protegernos mejor frente a las cepas que están circulando que derivan de Omicron.
Vacunas que siguen actualizándose, como ocurre con la gripe, y que en algún momento, si el virus muta mucho, terminaremos poniéndonos toda la población.
Una realidad que también se ve en las farmacias. Han aumentado, de hecho, las ventas de los test de antígenos de nuevo.
Sí, lo han hecho desde que ha empezado el mes de septiembre. La gente tiene cada vez más conciencia de la enfermedad y no duda en hacerse los test. Lo ha explicado Almudena, que tiene una farmacia en Lavapiés.
Y este mes de septiembre se han triplicado las ventas. Lo que llevamos de septiembre, que son, 12 días, se ha notado un gran aumento de venta de test. Hay gente que le gusta tener test, pero sobre todo hay un aumento de casos. Mi tía ha cogido test, es positivo, estuve con ella el sábado. Hemos vuelto otra vez a la historia de he estado en contacto con alguien positivo.
Hay un aumento de los casos y también de los resfriados, con lo que es responsable saber si estamos ante una enfermedad que podemos contagiar. Y un apunte interesante, Pilar, los test ya no están exentos de IVA, con lo que valen más caros que durante la pandemia.
Bueno, gracias, Belén. Y esto, como decíamos antes, cuando todavía no ha llegado el frío. Hablamos del tiempo precisamente ahora. Hoy tenemos uno de esos días en los que a ratos sale el sol, como ahora, y otros caen cuatro gotas. 24 grados hay ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Y las máximas van a llegar esta tarde en torno a los 27-28 grados. Las mínimas se van a quedar en 16. 2:23 de la tarde, momento de conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas. Y eso nos lo va a contar desde la DGT Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar dificultades en la ronda M40 en Coslada, dirección A3, a la carretera de Valencia. Afortunadamente, las entradas y las salidas están totalmente despejadas, al igual si van a circular por el resto de la M40 y M50.
Y enseguida te cuento también cómo se protege a las especies autóctonas de la Comunidad de Madrid ante otras invasoras.
Ya móvil,
compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
Soy Mónica Bardem.
Y yo, Carmen Ibeas.
Os esperamos en el Teatro Fígaro.
El 19 de septiembre.
Con Aquellas Migas de Pan.
Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
El 19 de septiembre.
Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
Os esperamos.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid retiró de su entorno natural el año pasado 131 mapaches y más de 37.500 animales acuáticos para proteger la flora y fauna autóctonas. En su mayoría son inofensivos, pero siempre hay algún riesgo. Gloria López Navas.
Algunas de estas nuevas especies que han aparecido en nuestra región, como es el caso del mapache, son altamente agresivas, además de portadoras de enfermedades. De momento, en nuestra comunidad no hay peligro porque, como nos ha confirmado a COPE Felipe Ruza, jefe de conservación de flora y fauna, estos ejemplares están muy controlados.
Tienen unos parásitos que se pueden transmitir al hombre y que son peligrosos. Afortunadamente, la población del mapache todavía está bastante localizada en determinados entornos del río Jarama. Y bueno, de momento, en la Comunidad de Madrid podemos decir que lo tenemos el problema controlado.
Pero esta invasión no solo entraña peligro para nosotros, también para el entorno natural que nos rodea.
Este caso se ha dado con una especie de nenúfar acuático, que es el camalote, que en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, pues que se ha invadido todo el cauce del río y ha provocado que la Confederación del Guadiana tenga que gastar cientos de millones de euros en deshacerse de él.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que seamos responsables y si queremos deshacernos de alguna especie exótica, acudamos siempre a los cauces oficiales.
Bueno, y estate con cuidado porque si eres usuario de Bicimat, si te encuentras un código QR pegado a la bicicleta, mucho ojito porque se trata de una estafa, te redirige a una web para hacer pagos por horas. El Ayuntamiento de Madrid ha encontrado hasta el momento 5 de estas pegatinas, pero hay que estar alerta porque, como dice el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, podría extenderse a otros medios de transporte.
No lo hemos detectado, pero es posible que mañana pueda aparecer las ventanillas de un vehículo de movilidad compartida o en un autobús de la MT o en el metro o en cualquier otro soporte, y no solo de movilidad. Y por tanto yo creo que tenemos que hacer un llamamiento a los madrileños, a los ciudadanos, para que sean cautos en este tipo de mensajes, en este tipo de conexiones.
La mayoría de los afectados han sido turistas que no conocen bien cómo funciona el sistema. Lo que recomienda el ayuntamiento es utilizar solo la aplicación de Bicimat para escanear los códigos. De esta manera evitaremos que nos lleven hasta páginas fraudulentas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella?
Por supuesto que sí. No. Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella. No, tampoco. Tenemos cosas tan especiales como ella quiera que sean.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
5 personas han sido detenidas en Madrid cuando viajaban desde Valencia, en teoría haciendo varias mudanzas procedentes del extranjero. En los camiones llevaban muebles en los que habían escondido cocaína. La policía ha intervenido 200 kilos de esta sustancia, más de 550 euros en efectivo y además también 2 teléfonos móviles. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad, aquí como siempre, en Mediodía COPE. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues hoy contamos una nueva rebaja de condena motivada por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Lo cierto es que ya hemos perdido la cuenta del número de agresores sexuales que se han visto beneficiados con reducción de condena, más de 1,000 en todo caso. Pero bueno, el de hoy no es un caso más. Siendo todos graves, el que ha visto reducida ahora su condena en un año es Ángel Boza, uno de los miembros de la manada de San Fermín, precisamente el caso con el que comenzó todo, con el que se justificó la ley del solo sí es sí. Seguro que lo recuerdas. Ocurrió en 2016, cuando 5 jóvenes cometieron una agresión sexual contra una mujer, una joven de 18 años, en el interior de un portal de Pamplona durante la celebración de los Sanfermines. Este grupo de jóvenes compartía un grupo de WhatsApp bajo el título de La Manada, de ahí pues derivó el nombre del caso. Cuando se comenzaron a juzgar los hechos, el debate se centró en si hubo o no consentimiento expreso de la víctima. Al final, después de varios recursos, el Supremo condenó a estos 5 jóvenes por agresión sexual a 15 años de prisión. Todo ese debate sobre el consentimiento expreso de la víctima fue una bandera para los movimientos feministas y en especial para Podemos, con el lema Solo sí es sí. Cuando llegaron al poder, de la mano del PSOE, este lema se convirtió en ley supuestamente para que casos como este, el de la manada, tuvieran la máxima pena, y para eso se equiparó el abuso sexual con el de agresión sexual. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha dicho una y otra vez.
Un acuerdo, que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de la Manada, que lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento.
Pues bien, precisamente uno de los condenados por el Código Penal de la Manada se ha visto beneficiado por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Su condena ha pasado de 15 a 14 años de prisión. No es un beneficio muy amplio y además cabe recurso todavía ante el Supremo, pero el hecho de que se le aplique la reducción es el colofón, la guinda, a la enorme chapuza que ha supuesto esta ley del solo sí es sí. Escucha la valoración que ha hecho en COPE precisamente el abogado de la manada, Agustín Martínez.
Un extraordinario logro de la señora Montero, de la señora Yone Belarra, de la señora Victoria Rosell, de Ángeles Rodríguez Pam. Estoy completamente seguro que cuando se refería a la aplicación de la ley de la manada, lo que querían decir es esto, que la condena le parecía excesiva y para ello dictaron una ley en la que se reducía la condena.
Pues esta es la paradoja. La ley, que como decían desde el Ministerio de Igualdad, dejaba atrás el Código Penal de la manada, resulta que ahora beneficia precisamente a uno de los miembros de la manada. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas, como estas 3 que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. A vueltas con la amnistía, el gobierno ahora carga contra el expresidente José María Aznar.
Han sido muchos los cargos de antiguos gobiernos del PSOE, aquí mismo Alfonso Guerra, el otro día con Herrera o Tomás Gómez, que han criticado duramente la amnistía, pero desde Moncloa y en Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se ha centrado solo en el expresidente del PP, que hoy llamaba a convocar un nuevo basta ya para evitar esa amnistía.
Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación.
Este tipo de declaraciones se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente. ¿Qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento. Espero la reacción inmediata del señor Feijóo.
Un policía nacional denuncia a una mujer por darle un beso sin consentimiento durante el dispositivo contra el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Bueno, han pasado 6 años y ahora, justo en plena polémica por el beso de Rubiales, la gente lo denuncia. Asegura que ese beso fue repentino y no consentido, por lo que reclama que se identifique a la mujer y se la investigue por un delito contra la libertad sexual, además de emitir una orden de alejamiento. Este policía es uno de los 45 investigados por su actuación en Barcelona durante la famosa consulta electoral.
Y hoy también es noticia Arantxa Sánchez Vicario, porque se enfrenta a 4 años de prisión.
Por si los más jóvenes no la ubican, estamos hablando posiblemente de la deportista española más importante allá por los años 90. Bueno, pues hoy la tenista triple ganadora de Roland Garros, que no es para poco, y también su exmarido, Josep Santacana, se enfrentan a esa petición de 4 años de cárcel. La fiscalía les acusa de preparar un plan para esconder su patrimonio y evitar así el pago de una deuda a un banco de Luxemburgo.
¿Y qué nos vais a contar en los deportes, Corrochano, a partir de las 3:05?
Hola, Pilar. Este viernes hemos conocido que a las 12 de la mañana está citado Luis Rubiales por el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, para declarar como investigado por el beso a la futbolista Jenny Hermoso. Y a las 9 menos cuarto, España juega contra Chipre, coincidiendo con la emisión de la entrevista a Luis Rubiales por una televisión británica. Este es el cuarto partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania. Ayer la sub-21 le ganó 1-0 a Escocia. Estamos pendientes a esta hora de la huelga de la Liga Femenina de fútbol. No se jugó la primera jornada y se está decidiendo a esta hora si dan por concluido el parón o acometen esa huelga para la segunda jornada. Comienza también la última semana de la Vuelta Ciclista a España. Está en marcha la etapa por Cantabria entre Liencres y Vejes. Además, Marc Márquez ha vuelto a decir en Madrid sobre su futuro que hay plan A, plan B y plan C. Y en Valencia ha comenzado la fase de grupos de la Copa Davis. Mañana juega España contra Chequia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues además de todo esto, es un día también para intentar poner luz ante los pasos que están empezando a dar las instituciones europeas y que están también, hay que decirlo, llenos de sombra. Estamos ante el inicio de una norma que sentará las bases fundamentales para el futuro tratamiento de la vida humana, porque el Parlamento Europeo ha convertido ya en texto legal esta misma mañana lo que hasta ahora era un borrador sobre el uso de sustancias humanas en la medicina y en productos farmacéuticos. ¿Y cuál es el problema de este planteamiento? Pues que por sustancias humanas se entienden también embriones humanos. Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a explicarlo bien, Paloma, porque precisamente una de las claves es que toda la trascendencia de este texto realmente está muy escondida. Cuesta encontrarlo.
Efectivamente, hace falta lupa, pero luego lo verás que está bien claro. Ahora vamos a encontrarlo juntas. Mira, primero expliquemos que este proyecto legislativo lo que hace es actualizar las directivas ya existentes sobre sangre y tejidos y células para incorporar los avances científicos y técnicos. Y así lo ha explicado la ponente, que es del Partido Popular Europeo.
25 millones de transfusiones sanguíneas, 35.000 transplantaciones de células souches, 1 millón de
25 millones de transfusiones de sangre, 35.000 trasplantes de células madre, 1 millón de reproducciones asistidas se efectúan en la Unión Europea cada año. Estas cifras muestran hasta qué punto es importante la reglamentación sobre la que vamos a pronunciarnos.
De beaucoup de citoyens européens avec de réels enjeux de santé publique.
Problema, pues que en el artículo 3, puntos 5 y 61 está la definición de sustancias de origen humano y ahí se incluye la vida prenatal.
Claro, de aplicarse esto no solo supondría el uso de esos embriones humanos, que ya es controvertido de por sí, sino que además se podría abrir la puerta a la selección de los embriones. Sería impulsar los embriones a la carta.
Eso es, quieren preservar la protección a los fetos, o sea, desde la novena semana de desarrollo, pero asimilar los embriones, o sea, de 8 semanas o menos, a cualquier otro tipo de muestra humana. Y hay células de la piel o de cualquier otro tipo, de sangre, de saliva. ¿Qué pasa? Que eso eliminaría cualquier freno adicional más allá de los que ya hay para el uso de muestras humanas. Distintos fines, pues investigación del desarrollo temprano en laboratorio, uso de embriones como muestras en ciencia o industria e incluso, como decías, la utilización de los embriones sobrantes de la fecundación in vitro. En definitiva, se puede desligar el embrión del creado con fin reproductivo y el que no.
Decíamos, Paloma, que este borrador ya es texto legal en el Parlamento Europeo, pero que darían más pasos. Todavía no es definitivo.
No, esto es, digamos, el texto que fija la posición del Parlamento Europeo. Ahora empieza toda una negociación con el Consejo, con la Comisión. Por eso es bueno que haya surgido este debate hoy, porque aún están a tiempo los gobiernos. Este era el momento en el que, en un primer asalto, se tumbaban las enmiendas.
We vote on amendments by the committee responsible. Block vote.
Votamos las enmiendas del comité responsable. Bloque 1, ¿quién está a favor?
Adopted. Amendment 9.
Adoptada.
First part was in favor.
Bloque 2, segunda parte. ¿Quién a favor?
Abstains. Adopted. Second part was in favor.
Vamos a comprobar, se vota.
We check this. I open the vote.
Son todavía muchas semanas en las que se puede separar este concepto de vida humana del simplemente productos de tejido humano.
Bueno, pues vamos a seguir, por tanto, muy de cerca esta norma y sus posibles consecuencias en el uso de embriones humanos en la industria farmacéutica y la medicina. Paloma García Ovejero. Gracias, Paloma.
Un abrazo, Pilar.
Y ante esta norma, los obispos europeos recuerdan precisamente que la vida humana no es simplemente una sustancia de origen humano. Desde la COMECE, que es la representación de las conferencias episcopales ante las instituciones europeas, alertan de que se abre una puerta peligrosa. Lo explica a COPE Friedrich Ladenburger, portavoz del Comité de Ética.
Es obvio que como Iglesia Católica estamos preocupados por la inclusión de esta amplia definición en la regulación que ha adoptado hoy el Parlamento Europeo sobre el uso de sustancias de origen humano. El embrión humano estaría incluido en esta definición, así que obviamente vamos a necesitar que lo aclaren en las negociaciones que ahora comienzan. ¿Cómo van a proteger la vida humana, incluida la del no nacido? Porque ahora mismo es insuficiente.
La COMECE y los obispos europeos piden a los gobiernos de los 27 que actúen, que aún están a tiempo, porque la ley tal y como está redactada ahora mismo permitirá incluso la selección embrionaria. Y a todo esto, y hablando de la vida y su valor, estamos pendientes también del Tribunal Constitucional, que hoy va a dar respuesta al recurso que presentó el PP contra la ley de la eutanasia, que entró en vigor hace 2 años. Se espera que el alto tribunal vuelva a dar respaldo legal a esta norma, la eutanasia, como ya hizo en marzo al responder al recurso que también había presentado Vox por este asunto. En cualquier caso, el debate ético y la necesidad de cuidados y asistencia hasta el último momento de la vida seguirán muy presentes. Sobre la negociación entre el Gobierno y sus socios, 3 novedades tenemos sobre la mesa. Primero, que Esquerra dice ahora que todavía no se ha empezado a negociar formalmente la amnistía. Segundo, que en Ferraz intentan imponer el silencio interno para evitar las críticas. Pero sobre todo, la tercera y más importante, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es que en el equipo de Pedro Sánchez ya no se descarta nada, absolutamente nada.
Y es que con el actual tablero entre manos, nada puede descartarse. Así lo aseveran desde la Moncloa. Las dudas con Junts y Esquerra ante el salto en ciernes obliga al PSOE a reforzar las cautelas, temerosos de tensar las relaciones entre el gobierno y la judicatura con una ley de amnistía, por mucho que la portavoz Isabel Rodríguez haya ensalzado hace unos minutos la apuesta por la política en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Los socialistas han pisado claramente el freno mientras constatan que la voluntad de negociar de los independentistas es real. A ello se suma además la rebelión de la vieja guardia encabezada por Felipe González y Alfonso Guerra. Anticipándose a todos los escenarios, Sánchez pretende tener activada a la organización de cara a una repetición electoral que en privado nadie osa ya descartar. Así, tiene programados actos de partido durante los próximos fines de semana. Este domingo en Santiago de Compostela, 7 días después en Barcelona y el 1 de octubre en Sevilla.
Gracias, Ricardo. Te estamos contando además hoy que el Tribunal Constitucional ha denegado la petición del PSOE de volver a contar los 30.000 votos que fueron declarados nulos en Madrid, de manera que Pedro Sánchez sigue necesitando el sí de Puigdemont en una eventual investidura. No le valdría con la abstención porque el reparto de escaños se queda, por tanto, como está. 2:43 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía y no perdemos de vista lo que está pasando en Libia, donde el paso del ciclón Daniel deja ya cerca de 2.400 muertos, aunque Cruz Roja estima que hay 10.000 personas desaparecidas. Ni tampoco perdemos de vista los cerca de 2.900 que se cuentan ya tras el terremoto de Marruecos.
Quince bomberos llevan el cuerpo. Es desgarrador. Desgarrador este dolor.
Bueno, nos ha sobrecogido nuestro compañero Fernando de Aro, al que acabas de escuchar, sigue allí en Marruecos. Y ante el sufrimiento, ante todo lo que está viendo, pues ya ves que se emociona. Allí sigue nuestro compañero Fernando. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Exactamente, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, después de un largo viaje de 4 horas, hace 4 horas que salí de Marrakech, he llegado hasta Talata, Nayakum. Es un pueblo que está muy, muy cerca del epicentro del seísmo. Estoy en un valle estrecho, en una vaguada, es alta montaña, rodeado por altos picos, y aquí la destrucción de Pilar es total. O sea, no hay una sola casa que esté en pie. Tengo delante el que fue el domicilio, debe ser de 4 o 5 familias, las vigas están destrozadas, veo el colchón de un cuarto, una puerta tirada en el suelo, los enseres de una cocina, la ropa debajo de un muro, y la desolación es total. La llegada hasta aquí es muy complicada y de hecho muy cerca de donde estoy están despegando helicópteros del ejército marroquí para llevar algún tipo de ayuda. Son las que tengo enfrente, aldeas muy pequeñitas que viven de forma muy pobre, con un poquito de leche de algunas cabras, que por aquí hay algunos rebaños, y algo de huerta. Como te digo, la devastación es absoluta. El problema es que no solo ya el rescate, que es muy difícil. Acabo de hablar con una unidad del ejército británico de rescatadores que me han dicho que ellos difícilmente encontrarán a alguien con vida ya. Pero el problema ahora es la atención a estas personas, que no sé si se oye el viento. Claro, es que no estamos en un sitio, digamos, fácil para estar a la intemperie. O sea, esto no es el Marruecos que nosotros tenemos en la cabeza.
Pues Fernando,
es un Marruecos de alta
montaña. Dejamos ahí y te escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil?
entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy ha sido uno de esos días en los que cuando te has levantado por la mañana, seguro que te ha pasado, no sabías qué ponerte, porque a ratos luce el sol, enseguida se cubre el cielo y caen cuatro gotas, luego vuelve a salir el sol. No es que este martes se estén cayendo grandes aguaceros, pero sí venimos de unos días, mejor dicho, de unas noches en las que las tormentas han sido sobre todo eléctricas, con rayos iluminando el cielo apenas un segundo y que algunos madrileños han conseguido grabar en vídeo consiguiendo imágenes espectaculares. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y eso es lo que ha pasado precisamente en Vicálvaro, donde cayeron varios rayos directamente sobre un edificio, abriendo un boquete en la fachada. Bueno, una imagen que no pasa desapercibida.
No lo ha pasado, desde luego. Y se ha visto, y son truenos además, sonaron y se escucharon incluso hasta los rayos, ¿eh? Sobre todo uno de ellos que sonó como un disparo. Según han contado los vecinos, fueron hasta tres y cayeron en plena madrugada de lluvia y truenos en toda la comunidad, en la Sierra de Guadarrama, San Sebastián de los Reyes, Coslada. También descargaron fuerte, aunque como había muchas nubes, el cielo estaba muy cubierto, muchos de esos rayos no se aprecian con la intensidad que tienen realmente, aunque eso no quiere decir que no se produzcan. En el edificio, que está en la urbanización Parque Mirador, en el barrio de Valderriba, se ven perfectamente los daños. Los desperfectos están en la parte alta, en un esquinazo, entre la cubierta y la fachada. Los bomberos se acercaron ayer por la mañana para comprobar los desperfectos que hay en el inmueble y retirar los elementos que pudieran ser un peligro para las personas y los vehículos que se mueven por la calle. Los vecinos se asustaron bastante, aunque no hubo heridos.
Me dan pánico a mí las tormentas y la imagen del vídeo, desde luego, es que es espectacular.
Sí, la verdad que sí lo
bueno,
es.
Bueno, en casa nos sentimos protegidos, pero ¿qué tenemos que hacer si nos pilla una tormenta así en la calle?
Pues mira, en casa oímos el trueno y vemos el rayo, pero nos sentimos a salvo. Si estamos en la calle y tenemos la mala suerte de que nos pilla una tormenta de este tipo, eléctrica, hay una opción rápida al alcance de todos, como nos cuenta el meteorólogo Enrique Sánchez.
Paraguas puede tener un pico ahí que nunca es una buena estrategia. Es preferible que te mojes y te agaches, te encojas, que cojas un paraguas aunque te mojes, porque el paraguas va a hacer un poco ese efecto de pico que podría llegar a traer un rayo. Eso no es la mejor estrategia, sin duda.
Si podemos ponernos a cubierto, lo mejor es hacerlo en algún sitio donde estemos aislados o bajo una estructura que reparta la carga eléctrica del rayo, como los coches.
El aislamiento que produce la goma, no el metal, claro, si es goma, digamos en el contacto con el suelo, no es tampoco mala idea del todo, realmente. Hay que evitar zonas metálicas, porque el metal atrae, al final es una corriente eléctrica, un chorro brutal como el que daría dentro de un cable, pero a través del aire. Entonces tú tienes que evitar cosas que sean que favorezcan la conducción de la electricidad.
Septiembre, todo hay que decirlo, está siendo un mes un poco inestable desde el punto de vista meteorológico, y que haya episodios como estos es más normal de lo que pueda parecernos.
Con cierta frecuencia sucede, y la verdad es que llevamos unos días y hay previsión de que en los próximos sigan dándose las condiciones para que sigan cayendo bastantes rayos. Pero bueno, hay mapas de rayos, ya digo, y estadísticas de rayos que dice que esta época de año es en la que más se dan.
Y hay que acostumbrarse, Pilar, a este tipo de fenómenos. Tormentas muy cargadas de rayos, lluvias torrenciales por momentos, porque los vamos a tener cada vez más a menudo.
Gracias, Mamen. Y enseguida vamos a echar cuentas de lo que nos cuesta hacer la compra, porque hoy hemos conocido lo que subieron los precios del pasado mes de agosto.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos. Y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid, con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
De julio a agosto, en un mes, los precios han subido 4 décimas y si los comparamos con agosto del año pasado, lo han hecho un 2,3%. Lo que más se ha encarecido, los alimentos y bebidas no alcohólicas, seguidas por todo lo relacionado con el ocio y la cultura. Sube casi todo, pero en lo que más lo notamos es cuando vamos al súper y hacemos la compra. Hoy hemos mandado a Arturo Ayestarán, precisamente, a que la haga por nosotros y nos cuente. Arturo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, habrás coincidido con muchos clientes haciendo lo mismo que tú.
Pues sí, ahora está todo mucho más tranquilo. Yo creo que la gente se está yendo ya a comer, pero durante la mañana esto ha sido un ir y venir de gente continuo. Jóvenes, personas mayores, padres, mucha gente distinta, pero todos comparten la misma opinión. Está todo carísimo.
La carne, el pescado, la fruta. Ahora es un lujo comer fruta, comer carne una vez a la semana.
Sí, lo nota bastante, sobre todo en fruta y carne y eso.
El aceite, que estamos viendo por todos los sitios a ver dónde hay, que valga un euro menos, pero qué va, que la fruta igual, una barbaridad.
Trucos como este que me ha contado Paula, de hacer odiseas por varios supermercados buscando ese euro de diferencia en productos tan básicos como el aceite, son cada vez más frecuentes. Y otras personas, como Ricardo, me han dicho que es algo que sucede en todos los productos y que teme que no cambie.
Ahora el aceite ha pegado una subida, pero es que la gente no se ha fijado en la carne, que la carne lleva subiendo, pero un montón. Es en general todo, ¿eh? Y además, lo que metemos es que lo que sube ya no baja.
Esta situación está provocando que personas vuelvan a casa con las mismas bolsas de siempre, pero más vacías, aún habiendo pagado lo mismo.
Gracias, Arturo. El aceite ya se está convirtiendo en un bien de lujo que está en el punto de mira de los ladrones. La Guardia Civil ha desmantelado una organización que se dedicaba a estafar agricultores en la compra de aceite de oliva. Se trata de un hombre y de 3 mujeres, vecinos de Madrid, que tras ganarse la confianza de los agricultores, hacían compras que luego no abonaban. La estafa llegó hasta los 24.000 euros. Estas 4 personas se las ingeniaban para no ser identificados, utilizando identidades falsas o incluso datos de una persona fallecida. Y más cosas, porque Madrid no deja de enviar ayuda a Marruecos. Siguen incorporándose equipos a las tareas de rescate tras el terremoto que ha afectado al sur del país. El último, que ya está trabajando además sobre el terreno, está formado por 5 efectivos del SAMUR PC, 3 bomberos del ayuntamiento y 4 perros especializados en el rescate de personas.
Ahí a tu derecha, un poquito más adelante a tu derecha y al fondo. Eso parece forzado.
Y el ERICAM, el equipo de rescate urgente de la Comunidad de Madrid, desplazado a Marruecos, ha rescatado a una víctima con vida en colaboración con Protección Civil del país, de Marruecos. Siguen trabajando en la zona con perros para tratar de localizar a más víctimas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos, Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su 2ª temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mammamialmusical.es.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El terremoto que ha sacudido el sur de Marruecos ha puesto de manifiesto las contradicciones de aquel país. La ayuda humanitaria, protagonizada fundamentalmente por la iniciativa privada, acredita la energía de una sociedad que, a pesar de la falta de libertades, se mueve con creatividad. Es una sociedad que no está dominada por un islam de corte integrista que en otras regiones fomenta un monopolio de la solidaridad islamista. Marruecos ha vivido un proceso de modernización económica en los últimos años. Los acuerdos con la Unión Europea, las relaciones privilegiadas con Estados Unidos, incluso los compromisos con Israel han servido para dar un importante impulso. Pero eso no se ha traducido en una mejora de la situación de las clases más desfavorecidas. Hay una nueva riqueza, pero en manos de unos pocos. Buena parte de los terribles efectos del seísmo no se hubieran llegado a producir si la arquitectura de los pueblos del Atlas hubiera sido un poco más segura. La parálisis de la monarquía marroquí ante la urgente tarea de atender a los que se han quedado sin techo y de preparar la reconstrucción pone de manifiesto las debilidades de un régimen autocrático. El rey no aparece y el gobierno rechaza el auxilio internacional por miedo a perder el control.